Ser podcast.
La UCO de la Guardia Civil concluye que la trama hidrocarburos que dirigían Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas destinó aproximadamente 1 millón de euros para comprar la voluntad de Ábalos y de Coldo. Esto lo dice un informe que le ha aportado la UCO al juez que investiga este caso en la Audiencia Nacional, 1 millón de euros. Los investigadores detallan cómo la presunta organización criminal usaba a Ábalos para intentar influir también en los ministerios de Industria y de Transición Ecológica. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. Rivas, supuesto jefe del entramado criminal, destinó, como dices, cerca de 1 millón de euros, según los agentes, para comprar al ministro y a otros miembros del entramado. En concreto, fueron 585.000 euros gastados en el chalet de la alcaidesa para Ábalos, que en cuanto fue escriturado, provocó la siguiente exclamación en la trama vía WhatsApp. Hijo puta, el putero ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito. El chalet finalmente no le fue concedido a Ábalos porque las gestiones no fructificaron. Los agentes también detectan pagos a Aldama por 292.000 euros y 7.000 a Coldo, que incluso cesado Ábalos en transportes, trató de mediar en distintos ministerios para la obtención de estas licencias. El juez, según ha sabido la SER, tomará ahora declaración a los responsables y si surgen estas sospechas reforzadas, podría elevar exposición razonada al Tribunal Supremo para abrir ante el alto tribunal una nueva causa contra el aforado.
Y todo esto en el día en el que el propio Supremo ha mandado ya formalmente a juicio a Ábalos, a Coldo y a Víctor de Aldama por otra causa, por la trama de venta de material sanitario en pandemia, supuestamente a cambio de comisiones. Seguimos leyendo a esta hora en la redacción de la SER este nuevo informe de la Guardia Civil, que es dinamita, es una piedra más en la mochila que arrastra el PSOE, mochila bien cargada hoy, con el frente de Leire Díez completamente abierto. Leire Díez va a pasar su segunda noche en los calabozos con el expresidente de la SEPI durante el primer año de gobierno de Sánchez, que también fue detenido ayer, y con Anchón Alonso. Anchón Alonso también ha sido detenido. Lo detuvieron ayer, lo hemos conocido hoy. Anchón Alonso era el dueño de Servinavar junto a Santos Cerdán. Servinavar es la empresa de la que, supuestamente, Anchón Alonso compartía con Santos Cerdán. Santos tenía casi la mitad de las participaciones y es la empresa a través de la que, según los investigadores, cobraban las comisiones de cada contrato que conseguía Acciona. Servinavar es el perejil de todas las salsas porque el detenido, Vicente Fernández, después de ser presidente de la SEPI, fichó en 2021 por Servinavar. No se sabe exactamente qué se está investigando en esta causa abierta en la Audiencia Nacional en la que hay estos tres detenidos. No se sabe porque está declarado el secreto de sumario, pero sí conocemos que está relacionada con la contratación pública. Es lo único que sabemos hasta ahora. Esta causa sigue bajo secreto. Se han hecho 19 registros en estos días. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y más, sí, los agentes de la UCO han buceado entre los archivos para llevarse documentación relacionada con contratos entre 2021 y 2023, contratos bajo sospecha que afectan a varias empresas públicas como la SEPI, donde la Guardia Civil ha requerido varios contratos, igual que en el caso de Mercasa, empresa también dependiente de la SEPI, donde la UCO se ha llevado expedientes que
ahora van a investigar. Le han preguntado esta tarde a María Jesús Montero por la detención de Vicente Fernández, porque fue ella la que puso a este señor al frente de la SEPI en 2018. María Jesús Montero ha intentado marcar todas las distancias posibles del mundo.
Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha, y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación porque no es la primera vez que ha salido su nombre.
Y el PP insiste en pedir elecciones ya. Dice el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, que el gobierno salta por los aires.
España está asistiendo al estallido del gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires. Y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas.
En paralelo a este nuevo caso, la Policía Nacional ha detenido al dueño y al consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra, en el marco de otra investigación distinta por presunto blanqueo de capitales. Esta es una de las aerolíneas rescatadas por el gobierno durante la pandemia. En su caso, el rescate fue de 53 millones de euros y se investiga si usaron ese dinero para blanquear fondos presuntamente ilícitos procedentes de Venezuela, porque la empresa usó parte de esa ayuda para pagar supuestos préstamos que dijeron que tenían con la empresa de petróleo venezolano. Isabel Vega.
Buenas tardes. Sí, la causa está en manos del juzgado de instrucción número 15 de Madrid y la impulsa la Fiscalía Anticorrupción, que tiene en el foco al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Rosselli. Los dos han sido detenidos por agentes de la UDEF tras la entrada y registro que han practicado en la sede de la compañía en busca de indicios de delito de blanqueo de capitales. No es la primera vez que Plus Ultra y el rescate de 53 millones de euros que recibió están en el punto de mira. El mismo juzgado ya investigó la ayuda pública en una causa que acabó cerrada porque vencieron los plazos de instrucción. En otro asunto de la Audiencia Nacional, Anticorrupción apuntó ya hace meses que se podría haber producido un desvío de aquellos fondos del rescate. Los dos detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas, mientras la causa sigue bajo secreto de sumario.
El otro frente abierto para el PSOE es el goteo de casos sobre acoso sexual. Seguimos a la espera del informe interno tras las denuncias contra Paco Salazar. La Secretaría de Organización del PSOE ha convocado para mañana por la mañana una rueda de prensa para explicar las conclusiones de esa investigación. Isabel Villar.
Sí, por la tarde, Rebeca Torró, la secretaria de Organización, y Pilar Bernabé, la secretaria de Igualdad del partido, se reunirán en Ferraz con las responsables del ramo de los territorios. Esta tarde, además, el líder de los socialistas gallegos ha mandado una carta a la militancia socialista diciendo que le repugna lo que se ha sabido del alcalde de Monforte de Lemos, expresidente socialista, hasta ayer, de la Diputación de Lugo. Una mujer lo denunció el lunes por acoso en el canal al interno del PSOE y Cuatro publicó varios testimonios anónimos contando tocamientos e insinuaciones sexuales por parte de este cargo público a trabajadoras y concejalas del PSOE en Lugo. El PSOE ya lo ha echado y le exige además que deje su puesto en la alcaldía, cosa que él se niega. Pero el líder de los socialistas gallegos estaba en silencio hasta esta tarde. En esa carta habla de su indignación y repugnancia por lo sucedido, pero sobre lo mollar, sobre si sabía o no que había mujeres que estaban denunciando eso del que era presidente de la Diputación, ahí sobre esto Besteiro es poco claro. En la carta dice que él no tiene acceso a la denuncia que presentó una de estas mujeres en el canal interno del PSOE, dice que él no tiene acceso porque el protocolo interno garantiza el anonimato, pero no aclara si tuvo conocimiento o no de esos comportamientos. Lo cierto es que semejante acumulación de frentes está hundiendo el ánimo de los socialistas. El discurso oficial sigue siendo el de agotar la legislatura, pero cada vez hay más dudas sobre la capacidad de aguante del gobierno, algo que también empiezan a plantear los socios de investidura, que si no es una historia sobre casos de corrupción día sí día también, pues son las denuncias de acoso sexual. Sara Selva, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Repite el gobierno que la opción de convocar elecciones no está sobre la mesa, que hay mucho por hacer.
Tenemos muchas cosas por delante y eso es lo que nos motiva.
Insiste la vicepresidenta Montero en que traerá los presupuestos, en que seguirán buscando acuerdos para sacar adelante las medidas en las que creen, pero también reconocen en el Ejecutivo que con semejante goteo de casos todo queda sepultado. Tiene el PSOE el frente de la corrupción, pero también el de las denuncias por acoso sexual, y todo está provocando una sensación de desborde, con dirigentes desanimados, dudando incluso de si es realmente factible agotar, como repiten, la legislatura. Hay quien echa en falta, además, que la Secretaría de Organización del PSOE no haya dado aún explicaciones sobre el caso de Salazar. Lo hará mañana en una rueda de prensa en la que se prevé que explique las conclusiones a las que han llegado el partido y si va a adoptar alguna medida. Se nota el desgaste en el PSOE y también entre los socios, con Podemos a la contra pidiendo explicaciones.
Faltan muchas explicaciones por dar por parte del presidente del gobierno.
Y Sumar exigiendo más.
Sí que le exigiría al Partido Socialista que tuviera una actitud desde luego mucho más proactiva, porque no podemos estar todos los días con una nueva noticia.
Aunque de momento nadie se plantea dejar caer al gobierno.
Con este panorama se ha celebrado esta tarde en el Congreso el último pleno del año, pleno agridulce para el Gobierno, que se lleva otro revolcón parlamentario, pero consigue que por lo menos sea amortiguado. Junts se ha vuelto a sumar al PP y Vox para tumbar la senda de déficit diseñada por Hacienda como base de los presupuestos. Esa votación la ha perdido el Ejecutivo, pero ha ganado otras 5 de textos relevantes. Textos como el que sube el sueldo de los funcionarios o el que ha servido para aprobar de forma definitiva la ley de atención a la clientela, que en teoría pone freno a las llamadas spam al obligar a que se registren todas con un prefijo distintivo. Todo esto, entre otras cosas, sí ha salido adelante en este último pleno de 2025. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido un último pleno del año que ha confirmado dos cosas. La primera, que tras volver a tumbar la senda de estabilidad exactamente igual que hace 2 semanas con los votos en contra de PP, Vox y Junts y la abstención de Podemos, el gobierno sabe que ahora mismo es imposible armar una mayoría para aprobar unos presupuestos. Y la segunda cuestión que hoy hemos visto en el Congreso es que para amortiguar este varapalo, el Ejecutivo confía en una mayoría que sí le da apoyo cuando lleva medidas sociales. Hoy la Cámara ha convalidado 3 decretos: ayudas a La Palma, subida de sueldo de funcionarios y mayor margen para gasto de comunidades y ayuntamientos. Este último decreto pactado con Junts. Esto respalda la idea del Gobierno de gobernar asumiendo algunas derrotas a cambio de contar con el apoyo de los socios en otras materias. Una estrategia que hace unos minutos celebraba el ministro Félix Bolaños.
Hemos ganado el 90% de las votaciones. 5 leyes solo en el pleno de esta semana hemos sacado adelante.
Otro ejemplo de armar mayorías para medidas sociales lo hemos visto hoy con la ley de dependencia, aunque en este caso seguirá su trámite parlamentario gracias a que PP y Vox han rechazado la enmienda a la totalidad presentada por Junts.
La agencia Reuters está publicando ahora mismo que Estados Unidos se prepara para incautar más petroleros que salgan de Venezuela. Según Reuters, al menos 3 nuevos buques. Un golpe a la línea de flotación de la economía venezolana con el que Trump busca aumentar la presión sobre Maduro. En medio de esta situación, Putin ha llamado esta tarde a Maduro para apoyarlo ante las presiones externas de Estados Unidos. Desde Oslo, la opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, ha evitado hoy criticar los ataques de Estados Unidos contra narcolanchas venezolanas sin órdenes judiciales. Tampoco se ha mojado, de hecho, sobre si apoyaría una invasión de Venezuela. Victoria García, buenas tardes.
Hola, Isa, buenas tardes. María Corina Machado, la Nobel de la Paz y la líder de la oposición venezolana, respondía así cuando le preguntaban si apoyaría una intervención estadounidense en Venezuela. Echaba balones fuera y decía que Venezuela ya está ocupada por Hezbollah y por agentes secretos rusos. Eso era horas antes de que Putin llamara a Maduro por teléfono para expresarle su solidaridad y asegurarle cooperación en materia comercial y energética. Lo explicaba la portavoz de Exteriores rusa, María Sajarova. Esa cooperación, precisamente en materia energética, es la que está ahora en la cuerda floja después de que la Casa Blanca esté preparándose para quedarse con algunos de los barcos que salgan de Venezuela con petróleo, como ya hizo en las últimas horas con el que iba hacia Cuba. 6 millones de barriles de petróleo se verían afectados, cantidad que Venezuela envía a Rusia y a la India.
Y también esta tarde se ha confirmado que un griego se va a poner al frente del Eurogrupo. Los ministros de Economía de la zona euro han elegido al griego Pierakakis, de la familia del PP europeo, como nuevo presidente de este organismo. Una decisión con una carga simbólica enorme. El Eurogrupo fue el órgano de la Unión Europea que impuso a Grecia condiciones fiscales durísimas para concederle los rescates que necesitó durante la crisis del euro. Ahora, más de una década después, un griego lo dirigirá.
Hora 25. Con Isabel Villar.
Hoy hemos sabido, lo ha publicado el diario.es, que el novio de Ayuso opera dentro del organigrama del grupo sanitario Quirón con una identidad falsa, como Alberto Burnett González. Es el falso nombre que aparecía en una de sus empresas en Florida y con el que figura en el fichero interno de la empresa Quirón Prevención, con un cargo asociado además, director de proyectos Servicios Centrales. Y es también el falso nombre que figura en su correo corporativo del gigante sanitario. Y eso que Quirón siempre ha dicho que González Amador solo trabajaba para ellos como un proveedor externo. Hoy sabemos que aparece con ese cargo asignado en los ficheros internos y que tiene correo corporativo. Todo asociado a una identidad falsa que, según la empresa, se creó para evitar que le entraran muchos correos una vez se destapó su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso, que preguntada por los periodistas no responde qué papel ocupa exactamente su pareja dentro de un grupo sanitario al que el gobierno madrileño ha pagado casi 5.000 millones desde que lo preside ella. Ayuso, lo que dice es esto.
Yo creo que en un país libre cualquier ciudadano anónimo puede ponerse el correo electrónico que le da la mismísima gana. Por ejemplo, Begoña Fundraising. Bego Fundraising fue un correo electrónico particular que uno se puso a conveniencia. Pues que usted no puede hacer lo mismo en su empresa.
¿Usted conocía el apellido de Burnett?
Un proveedor, un particular, puede ponerse el correo electrónico que le considere en su vida particular.
La oposición le recuerda que el tema no va de eso, del correo corporativo, el correo electrónico que se puede poner un particular, sino de la relación que tiene su pareja con el gigante sanitario que recibe millones de euros del gobierno madrileño. Mar Espinar, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
Por eso ahoga financieramente a la sanidad pública presupuestariamente, pero entrega más de 5.000 millones al principal cliente de su pareja, que hoy sabemos que aunque lo hace con una identidad tan falsa como sus facturas o las declaraciones de Hacienda, sigue operando para Quirón, señor Ayuso.
Ha duplicado los pagos a Quirón. Mientras tanto, el grupo Quirón multiplica por 4 los pagos a su novio, que opera con correo corporativo con un nombre falso. A eso hay que llamarlo como lo que es, un soborno.
No tiene techo la oleada de gripe que sufrimos en España. Los casos se han duplicado en una semana, superan ya el pico de años pasados y el grupo más afectado son los niños pequeños, de 1 a 4 años. Mariola Alourido.
La gripe está tensionando a los centros de atención primaria y hay 3 comunidades autónomas que los tienen colapsados y las agendas de los médicos saturadas. José María Molero, experto en infecciosas de la Sociedad de Médicos de Familia.
En este momento, pues eso, Madrid, Aragón y Cataluña son los que más casos tienen y son los centros que están ahora mismo colapsados, colapsadas las agendas, no hay huecos libres.
Otro punto donde se nota la gripe, en las farmacias la venta de mascarillas ha subido un 385%.
Se nota bastante, pues la gente que viene a por los tests, a por antigripales, a por mascarillas. De hecho, hemos tenido aquí compañeros que lo han cogido y han estado bastante malitos.
La incidencia de la gripe ha pasado en una semana de 172 casos por 100.000 habitantes a 349. No es más grave que otros años, pero se ha adelantado, se propaga más rápido y el pico se espera para Navidades.
Y estamos contando hoy en la SER que 9 de cada 10 jóvenes que han sido tutelados en el sistema de menores estudian o trabajan tras salir de esos centros. De hecho, un 22% hace ambas cosas, una cifra que está por encima de la media del conjunto de jóvenes en España que hacen eso, estudiar y trabajar a la vez. Olior Soler.
La encuesta desmiente algunos de los mantras que repite la extrema derecha que suele asociar los extutelados con inmigrantes que llegan solos a España, aunque también hay un volumen importante que han nacido aquí. Mantras como, por ejemplo, que solo viven de ayudas. La encuesta lo desmiente. Un 40% vive de rentas del trabajo, un 30% de dinero que proviene de entidades sociales y solo un 18% de prestaciones del Estado u otras administraciones.
Obligas, ¿no?, de algún modo a que las personas jóvenes que reciben estos apoyos tengan que espabilar, y entonces es cuando muchas de ellas están estudiando, están trabajando o compaginando ambas cosas a la vez.
Es Jordi Salvia, director de FEPA, la Federación de Entidades que ha encargado esta encuesta, que resalta que solo un 10% de los chicos y chicas que han pasado por el sistema de protección de menores ni estudian ni trabajan.
Nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk.
Es un goteo cotidiano la revelación de pequeñas corruptelas dinerarias o corrupciones considerables cometidas desde el ámbito socialista en el PSOE y en el gobierno es continua y se entremezcla además con la aparición de casos de abusos sexuales contra mujeres que degradan tanto más a quienes los cometen que a quienes los sufren. Y ya es decir, como era de esperar, las responsabilidades no se limitan a un par de personajes que fueron muy poderosos, los exsecretarios de organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Cada operativa delictiva, ilegal o irregular, añade algún nombre, alguna conexión, alguna ramificación. Y muchos de los escándalos antifeministas, chapuceros, ofensivos y de estilo nada empeorable no confluyen en único desastre capital. Pero eso no les quita importancia y gravedad desde el punto de vista de las muchas afectadas, que somos todos, y desde la óptica política, porque generan efectos perversos, además de que ocultan, opacan y deterioran la percepción positiva de las políticas públicas de calidad que se han venido desarrollando. El riesgo es que se contamine también toda la legislatura. No basta con pedir perdón, que es necesario, con prometer enmiendas, que es imprescindible, y con recordar que en otros partidos van peor, lo que es cierto. O el PSOE y el gobierno toman medidas de control y supervisión eficaces, inmediatas, mediante organismos o personas más independientes y menos ligadas y ligados a sus propias estructuras, o la regeneración anunciada parecerá pronto un chiste. Recuperar la credibilidad exige primero reconocer que se ha perdido en parte y se está perdiendo el resto, e inmediatamente actuar enérgicamente, no solo en respuesta a las malas actuaciones, sino impidiendo otras nuevas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.